COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Comité Clínico alivia restricciones en Pontevedra, Vilanova de Arousa y Ribadumia. En la capital, como hemos mejorado muy poco, pues solo bajamos un nivel de alerta y el cambio es que a los bares les van a dejar abrir en el interior de los establecimientos. Se mantiene en todo caso el horario de cierre a las 5 de la tarde. ¿Y desde cuándo? Desde mañana sábado. Igual que en Osalnés, Ribadumia y Vilanova van a dejar, en este caso, de tener cierre perimetral. Sus vecinos ya podrán salir de los concellos para lo que quieran, pero nunca ir a los ayuntamientos cerrados, claro. Además de la libertad de movimiento, la hostelería podrá abrir ya en el interior, en la terraza y hasta las 11 de la noche. Esas son las novedades que nos ha dicho el Comité Clínico en la jornada de hoy. Continúa la comparecencia del consejero de Sanidad, entre otros. Pero ahora te vamos a hablar de un nuevo capítulo del cierre de un tramo de la avenida Reina Victoria en Pontevedra. Lo vamos a hacer con Pablo Romero, porque en la Cámara de Comercio de Pontevedra has estado esta mañana y allí daban a conocer las primeras actuaciones judiciales en contra de este cierre. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Así es, el abogado pontevedrés Evaristo Estévez nos ha convocado a los medios para anunciar que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en contra de esta decisión unilateral que tomó el Concello de Pontevedra, recordamos, a finales del mes de septiembre, cerrando al tráfico la calle sin consultar previamente con los vecinos y comerciantes. Un recurso judicial al que se han adherido también cuatro asociaciones locales, como son OEMPO, AEMPE, AGI y también la Cámara de Comercio. El abogado Evaristo Estévez espera que el recurso sirva para que los responsables municipales se reúnan cuanto antes con los afectados.
Mi idea no es solicitar la adopción de medidas cautelares. Entre otras cosas, porque solicitar las medidas cautelares contra una disposición general, como es un bando de la alcaldía, pues no voy a decir que sea un suicidio, pero casi, ¿no? Entonces, desde un punto de vista jurídico, yo no voy a, en principio, no valoro el adoptar medidas cautelares. La pregunta es si esto puede tener algún efecto inmediato sobre la decisión tomada por el ayuntamiento. Vuelvo a insistir, no lo veo tanto como un fin como un medio. Es decir, no creo que la solución de esto sea el resultado final del contencioso administrativo. Lo que sí quiero es mantener, en tanto en cuanto veo si es factible con lo que es el Concejo de Pontevedra, mantener los vecinos sean escuchados, que los comerciantes sean escuchados, mantener no firme, vamos a decirlo así, la resolución administrativa que es objeto de impugnación.
Es que hay que recordar, remontamos hasta antes de la pandemia, que ya parece otra época, pero a principios de año el concejal de obras, Demetrio Gómez, convocó a los medios de comunicación para anunciar que el modelo de ciudad lo iban a extender a otros barrios y, por ejemplo, a esta zona de Rosalía de Castro y al entorno del Instituto Sánchez Cantón, pero que iban a solicitar un estudio de tráfico para tomar decisiones. Llegó la pandemia y sin estudio se tomó esta decisión. Así que veremos si el gobierno local da su brazo a torcer y se vuelve a reunir con los representantes de las asociaciones que se han opuesto a este cierre de Reina Victoria. La búsqueda de consenso sin necesidad de ir a los juzgados sería lo ideal, eso es cierto, pero ¿esto va a valer para algo? ¿Puede prosperar este recurso, Pablo?
Es pronto para decirlo, porque este recurso tan solo se ha presentado contra el bando municipal, así que cuando sea requerido el Concello de Pontevedra tendrá que aportar el expediente administrativo en un plazo de 20 días y será en ese momento cuando el abogado demandante tendrá que detallar el contenido de este recurso. Hoy no ha querido desvelar más detalles, pero sí ha puesto dos ejemplos en los que prevaleció el consenso en Pontevedra, Campañó y Alba.
No se trata de hacer nada que no se haya hecho en otras zonas de Pontevedra, vuelvo a insistir, es decir, el caso más reciente yo creo que es el de los vecinos de Alba, ¿no? Los vecinos de Alba y de Campañó, que se opusieron a los proyectos que se le presentaron de realización de su variante y no se realizó, lo cual me parece, bueno, compaginar los intereses generales con los intereses de los propios vecinos. Los vecinos de la calle Lepanto en Pontevedra se manifestaron al respecto de cómo querían que fuera la evolución de la calle en la que viven. Cada uno de nosotros, cuando decide dónde vive en Pontevedra, lo decide en base a distintos factores. Uno de ellos es la accesibilidad. Uno de ellos simplemente es la accesibilidad. Yo puedo querer comprar aquí porque resulta que para mi negocio es accesible, se llega, se tiene buenos aparcamientos. Es decir, hay una serie de condiciones que uno tiene en cuenta cuando toma una decisión, como es invertir en una zona de la ciudad. Y lo que no puede ser es que de forma, que insisto, no está justificada o no está suficientemente justificada, se cambien esas reglas del juego sobre la marcha a través de un bando de la alcaldía.
Apela, por lo tanto, al consenso el letrado que ha interpuesto este recurso, Evaristo Estévez. ¿Y los demás demandantes qué os han dicho?
Desde AEMPE y desde la Cámara de Comercio han sido muy críticos con el gobierno local de Miguel Ancho Fernández Lores, especialmente con el concejal de movilidad Demetrio Gómez. Eduardo Barros, representante de la Cámara de Comercio, ha asegurado que además de en los tribunales seguirán sin rendirse con acciones de protesta.
Esto no se trata de que tenga patente de corso cada 4 años, que se le otorgue una patente de corso. Aquí entendemos que en democracia hay que escuchar a los ciudadanos. Entendemos que en democracia hay que tener en cuenta las necesidades de todos los ciudadanos y el ejercicio libre de las profesiones, como está pasando con la hostelería. Y siempre estamos en contra de cualquier tipo de asimilación a una dictadura. O sea, no existe patente de corso y queremos dejarlo patente, aunque cierren al tráfico definitivamente, que posiblemente, pues a lo mejor dentro de 4 o 8 años se volverá a abrir, pero que así no se actúa, que entendemos como ciudadanos, como empresarios, que no nos representa alguien que toma decisiones en contra de los beneficios de sus ciudadanos y de sus empresarios y de sus trabajadores. Pueden hacerlo. El recurso saldrá tarde, puede ser, pero no vamos a dejar de protestar. No permitiremos que se pisoteen nuestros derechos en virtud a un gobierno establecido que pueda hacer, que entiende que puede hacer como si esto fuera Venezuela. Esto no es Venezuela.
Y supongo que habrán hablado también de ese parque de skate para los carriles de Reina Victoria.
Sí, así es, y para la Cámara de Comercio y para AEMPE, ambos coinciden en que se trata una auténtica tomadura de pelo. Eduardo Barros primero y José María Corujo de AEMPE después.
A nivel particular, yo lo que opino es una tomadura de pelo a los skaters y a los al colectivo que pretendemos que se mantenga abierta esta avenida. ¿Por qué? Los skaters llevan 16 años demandando una pista homologada y esto para como deporte olímpico. No voy a profundizar en esto porque lo hablaremos la semana que viene. Vamos a reunirnos con los skaters, vamos a hablar lo que quieren, vamos a apoyarlos en sus demandas, posiblemente, o no lo sé, pero vamos a hablar primero.
Que es el concejal de movilidad, yo digo de inmovilidad, porque nos está inmovilizando la ciudad. Eso todo lo estamos viendo ahora, cómo está el tráfico por Pontevedra, colapsado a determinadas horas del día sobre todo. O sea, calles que antes era una circulación normal, ordinaria, hoy están colapsadas.
Más información sobre el corte de Reina Victoria en cope.es/Pontevedra.
Cope Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Más peticiones al Ayuntamiento. El Partido Popular ha dado una rueda de prensa esta mañana para defender que el Concello solicite formalmente al Gobierno Central que la ciudad deje de estar ninguneada en los presupuestos generales del Estado.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En el 96.7 de FM y en nuestra web cope.es/Pontevedra continuamos hasta las 2 en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Hablando de redeiras, de déficit de atención e hiperactividad y demás novedades.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A la 1:30, con Pablo Romero volvemos a repasar la actualidad local en esta jornada en la que, como decimos, pues además de recordar ese cambio en cuanto a las restricciones según las últimas decisiones del Comité Clínico para Pontevedra, Vilanova y Ribadumia, lo repetiremos de nuevo para que lo tengamos todo claro, que siempre andamos cambiando y es un poco lío todo y es normal. Pues estar hasta confundido y llegar a las 6 de la tarde y encontrarse el bar cerrado sin saber por qué. Bueno, pues te lo explicamos aquí en este tiempo de actualidad en mediodía en Pontevedra. Vamos a hacer un nuevo repaso a la actualidad.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Viene hoy muy cargado el día, Pablo. ¿Qué más nos cuentas?
Sí, porque además del Concello de Pontevedra, en la Ría de Pontevedra, Marín y Pollo también pasan del cuarto al tercer nivel de restricciones, es decir, al nivel medio-alto, y en este nivel hay una gran novedad, y es que se permite la apertura del interior de los establecimientos de hostelería al 30%, eso sí, hasta las 5 de la tarde de momento. En Osalnés, como dice Ribadumia y Vilanova, bajan un nivel más y dejarán de tener cierres perimetrales, y además también se permitirá la apertura del interior, en este caso al 40% y hasta las 11 de la noche.
A partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo recapitulamos todas las restricciones. Y ahora vamos a hablar del mar, porque la Xunta de Galicia va a reforzar la apuesta por el relevo generacional en este sector, en el sector marítimo pesquero. ¿Y para qué? Para garantizar su competitividad.
Y en COPE Pontevedra nos preguntamos, ¿las redeiras tienen relevo?
¿Tienen relevo las redeiras? Pues buscamos respuestas en este tiempo de actualidad local con Verónica Vera, que es la presidenta de la Federación de Redeiras. Buenas tardes, Verónica. Ti, así, grosso modo, ¿qué dirías? ¿Hay una nova xeración de redeiras?
Hay interés, pero tanto como para decir que é un tema solucionado o do relevo xeracional, ainda non.
Porque, por exemplo, unha donde estudiaría para ser redeira?
É que aí radica o problema fundamental. Nós temos presentado un proxecto para que se incluya en educación, para que as novas xeracións, cando salan de acabar a ESO, e decidan facer un ciclo, pois tamén este o ciclo de redeiras nesa oferta laboral. Pero realmente ahora non está. Ahora mismo estamos facendo desde a Federación os cursos, cando hai unha subvención que se adapta para poder leválo a cabo, pero claro, así é moi difícil que haxa relevo. Eso sumado ás condicións que ten ahora mismo a nosa profesión, que son totalmente desfavorecidas, comparándoas co resto do sector, pois non axuda que haxa ese relevo.
Aí entramos tamén nunha das claves, porque falamos en feminino das redeiras, porque non sei se chega ao 100% de mulleres que se dedican a facer redes en Galicia. É un pouco como ser limpadora, que non hai homes que queiran facer un traballo tan duro e tan mal pagado.
A ver, realmente redeiros si hai, só que cando supera o 90% o número de mulleres, pois é lógico falar en feminino, porque somos moitísimas máis. Homes sí que hai, pero non están nas mesmas condicións laborais. Casi ningún. Quero dicir, hai algún home que sí, pero bueno, por cada... Se pode haber cerca de 100 homes traballando neste oficio, pois un 10% poden ser autónomos, que son os que teñen as mesmas condicións.
E outros están contratados?
Claro, a maioría están asalariados.
Mentres vos non?
Non, somos todas autónomas.
Ah, carai. Non hai redeira que lle ofrecesen un contrato de traballo?
Non somos autónomas, traballamos para varias embarcacións, e cada día nun sitio. Non temos ningún jefe fijo, ningún traballo fijo.
Igual por isto, polas condicións laborais, porque non se atopa a remuda xeracional?
É que, a ver, é un cúmulo de situacións. Somos o único subsector que non estamos na lei de pesca, somos mulleres que traballamos pola nosa conta, pero non estamos en ninguna cofradía que nos ampare, nin estamos realmente en ninguna parte donde a legislatura nos ampare. Daquela é moi difícil que a xente queira vir para un traballo que realmente sabes que vas pasar penurias. Nos sempre decimos, para que haxa un relevo ten que haber unhas boas condicións, hai que ter un salario mínimo interprofesional, hai que ter uns lugares onde traballar acondicionados para persoas e non para redes, que é o que está pasando agora. Se vas a unha nave de redes a traballar, nas naves de redes nunca hai falta que haxa cuartos de baños, porque as redes non necesitan ir a cuartos de baños. Tenen que ser naves de redeiras, porque é donde si hai que poñer unhas condicións óptimas. Non están as luces adecuadas, non está a ventilación adecuada, non hai os servicios mínimos de higiene. Daquela, ti, cando vendes todo isto, a xente diría que vou ir traballar a eso, e por riba vou ganar 4 terras. Aí é donde falla. Nos expuxemos ante a Seguridade Social, ante a Xunta, ante o Goberno Central, cales son as condicións que teren que ter unha profesión como a nosa, que é imprescindible no sector, para que haza este relevo xeracional. Solo falta sentarse, estar no punto que estábamos antes do COVID-19, que era o punto donde xa había que abrir este melón, donde tantas profesións feminizadas como é a nosa, hai que empezar a recoñecer a dar o valor que teñen.
É que estamos a falar na semana na que se conmemoran o Día dos Dereitos Humanos de traballos nos que, como dicías, pois non tedes baño nin ventilación, e que me estou a imaginar un día como o de hoxe, tan feo, con chuvia, e traballar nunha nave nun porto, pois é terrible.
Claro, eu que realmente vin, é que non é cuestión de xénero, sí é cuestión de xénero. E vímolo ahora mismo no COVID. Os camioneros seguiron traballando. Houve unha campaña hasta publicitaria, porque é normal que un camioneiro que pasa 30 horas en carretera ten que ter un sitio onde parar a comer e onde ir ao baño. Nós tamén. E nós non mexamos de pé.
Sen pandemia, este problema xa o tiñades.
Non, é que estamos como estábamos. Como digo, eu agora hai en profesións que eu entendo que se pida. É que é normal que se pida. Pero dijo, nós estamos vivindo nestas condicións sempre, non é unha pandemia, nós estamos todo ano así. Se o ven, cando é unha profesión que fan homens mayoritariamente, o lógico que tamén o vexan cando fan mulleres. É tan simple como é iso, é que din, é que é sempre ides polos dereitos de igualdade, 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 e dixo que xa non é igualdade, é equidade. A ver, hai para certas cousas que as mulleres non son como os homens. E a hora de ir ao baño é unha fundamental. Nós sempre decimos, se vos parece crítico, porque sempre hai que usar eufemismos, sempre hai que usar cousas que queden ben. No, se un home ten que ter un váter para ir mexer, unha muller ten que ter un váter para ir cambiarse cando menstrúa. Simplemente, non é algo... Pero claro, eso, cando nos sentamos nas mesas, normalmente vamos con homes que non entenden. É triste, pero é a nosa realidade diaria.
Carai. E coa conselleira do Mar, pois xa dicíamos que un pouco a pandemia parou todas estas melloras que se pretenden conseguir. Que contacto tedes con ela para que vos axude? Ela vos entenderá?
Sí, sí, enténdenos. Temos comunicación pois continuamente, a verdad. Pero a lei de pesca temos que contemplar as axudas que veñen de Europa, non veñen de Galicia. O sea que sí, que tuvemos o apoio, de feito fixose un escrito, sacouse unha axuda na que ela tuvo que poñer un peso fundamental porque estamos fora de todo, daquela sí está ben, pero realmente nós con quen temos que mirar que se faga o do coeficiente reductor que non temos, que se recoñezan as enfermedades que non temos, estámolo a tratar co secretario de Estado, Octavio Granado, que non é o paso final, xa, xa tuvemos varias reunións, pero se aí das con a parede, non facemos nada. Falamos con Carmen Calvo directamente, falamos ca directora de Estado de Igualdade para que viran, pero realmente somos, sí, un sector minoritario. Estamos nunha punta do país que nin se ve, pero de 600 redeiras que ten España, 500 están aquí. É hora de facernos caso. É unha voluntad política porque o vemos cas compañeros do País Vasco. Quero dicir, como non temos as mesmas condicións de naves, por exemplo, se si o traballo é o mesmo?
Están mellor as vascas?
No sentido dos locais de traballo, sí, nada que ver. Teñen naves climatizadas, teñen baños, teñen... Eso é voluntad política.
É que hai cousas que está moi claro que non hai que agardar, bueno, isto co tempo mellorará, hai cousas que se poden solucionar mañá, se quere. é o único que,
sí,
que
sí,
fai
sí.
falta.
Sí, isto podía estar solucionado en moito tempo. Na primeira reunión que tivemos co director xeral do Estado, co señor Octavio Granado, simplemente non lle interesáramos. O sea, tuvo tan pouca consideración que non se molestou en conocernos. Non leíu ni siquiera o noso expediente. Cando chegou ali, pois pensou que se iba a encontrar a catro paletas gallegas que veñen do cuto mundo, que falan con geada e tenen acento gallego, e non contaba con que as mujeres fuesen preparadas. Na segunda reunión xa entendío que tiña que preparar a dita reunión. En a terceira reunión, xa lle dicemos, porque, a ver, aparte desta situación, tens que aguantar vaciles, como que se cambien a reunión de hoxe pa mañán, cando saben que tens que ir en avión, perdimos billetes de avión, fomos un día de neve e auja hasta Madrid en taxi, volvimos, compañeras que vamos desde varios puntos de Galicia, xa que eu desde Malpica que vivo fun a Arcade de Collor Xente, bueno, temos que aguantar que hasta propia da segunda reunión tuvemos a directora xeral de Igualdade, esta ela reconocido que era vejatorio o trato que temos. O sea que claro, é que le tiña que si e cae máis como a vos, porque as limpadoras están como a vos, pois señor, ve as mesmas condicións. Pero decir, si eu non quero que se quiten as condicións a que non están, pero quero que a miña profesión teña as mismas que teñen as do resto do sector, ni siquiera me estou comparando con outros sectores. Pero estamos aí, nun punto que o COVID axudou a que este tema quedase nun segundo plano.
Serviu de excusa, parece.
De excusa, exactamente, é unha excusa.
Pois
eu entendo que ahora mismo hai casos graves que hai que atender, pero nos é un que xa estaba antes e tamén é grave.
E que dende os ministerios ou consellerías competentes non se teñen que dedicar agora especialmente á pandemia. Os que se tratan sobre o sector marítimo pesqueiro, pois se teñen que centrar nel, non teñen máis traballo que ese. Así que hoxe falamos dese anuncio do reforzo que vai facer a Xunta para apostar pola remuda xeracional en todo o sector. Agora mesmo, a verdade é que dende aquí non imos recomendar en principio ser redeira ata que poidan as que están agora solucionar todos estes problemas e que sexa unha profesión digna.
A profesión é bonita donde a faixa, é unha profesión moi difícil que non se aprende en dous ni en tres anos, é unha profesión donde sempre aprendes algo novo. É unha profesión que ahora de satisfacción personal dá moita, o único problema que ten é iso, que a administración que corresponde non ten interés en darlle o valor que realmente ten. Eles nunca pensan que si os barcos paran, non hai peixe na lonja. Se as redeiras paran, non hai barcos no mar. Nunca se plantean eso. Eso é o que deberían de empezar a plantearse.
Verónica Beres é a presidenta da Federación de Redeiras. Desde aquí todo o noso apoio nas vosas peticións básicas, como ter un baño para poder traballar. Verónica, moitas grazas.
Moi bons días, gracias a vos por darnos voz.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Vila García de Arousa a hablar con una de las ONGs que se están pasando por el mercado de Nadal montado en la Plaza de la Independencia. En concreto, nos atiende la secretaria y gerente de TDH Salnés. Eva Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué tal os ha ido a vosotros esta semana en esa caseta que se habilita para las ONGs que trabajan en Vila García?
Bueno, la verdad es que el tiempo no acompañó. El primer día, muy bien, el día 8. Nosotros tenemos 3 días asignados, 8, 9, 10, y el 26 y el 27. El día 8, muy bien, tuvimos mucha gente, la verdad, muy contentos. El día 9 ya empezó el mal tiempo, ya se resintió, y el día 10, ayer, pues ya quedó cancelado, no se abrió, es decir, estuvo cerrado todo el día. Y nada, esperamos a ver si el 26 y el 27 el tiempo no nos acompaña.
Claro, porque
al llover la gente no sale, no se anima.
Es que con la que está cayendo, madre mía, madre mía.
Sí, sobre todo hoy.
Y hoy les tocaría el turno, no sé si van a abrir o no, a los compañeros de la Asociación Galega de Linfedema, que, bueno, háblanos de qué es lo que hacíais en la caseta propiamente. No sé si vendíais algo para recaudar fondos, si dabais información sobre vuestro trabajo.
Sí, vamos a ver. Nosotros todos los años, desde que creamos la asociación, TDAH Sanes es una asociación modesta que se creó en el año 2015, en junio, al amparo de 10 madres que habíamos coincidido en una charla que había dado un AMPA de un colegio de aquí de Vila García. Y bueno, pues después de dicha charla, junto con la psicóloga que la había impartido, pues nos habíamos juntado allí. Y bueno, pues la necesidad que había de una asociación, algo a que nosotros dirigirnos para tanto para buscar información como para resolver dudas, para ayudar a encontrar profesionales, etcétera. Pues a raíz de ahí nos juntamos estas 10 mamás y un abuelo y creamos la asociación con, bueno, pues empezamos poquito a poco y uno de los medios, bueno, de los recursos económicos con los que contamos es pues hacer pues unas carpas que siempre hemos hecho en Nadal, aquí en el concello de Vila García. Y bueno, solemos hacer otras, pues en por ejemplo, el concello de Ribeira, donde tenemos la otra sede, la sede comarcal del Barbanza. Y estas carpas, la función, aparte de recaudar pues dinero, es también de hacer visible al colectivo TDAH y disléxico pues de estas comarcas. Y también dar información de las actividades y de los servicios que realizamos a lo largo de todo el año, que son bastante variados, porque aparte de dar información, damos formación a las familias, formación en los centros escolares y también a AMPAs y a otras asociaciones, gracias al convenio que tenemos firmado con la Consellería de Educación. Y también prestamos servicios como son los servicios terapéuticos, bien en nuestra sede o bien a través de los gabinetes colaboradores que son socios de nuestra asociación. Y hacemos obradoiros para los niños, bueno, tanto sean socios como no, y tengan este trastorno o no, en la cual pues trabajamos distintas disciplinas y que se dividen en dos grupos, los artísticos pedagógicos y los psicoeducativos. Y bueno, aparte de, como decimos, de las escuelas de familias, etcétera.
Porque Eva, te quería preguntar, por situarnos, una familia pues que en su hijo, en su hija, pues le detecten o vean signos de que pueda tener un trastorno del espectro, un déficit de atención, perdón, un trastorno del déficit de atención o hiperactividad, ¿qué tratamientos y qué talleres pueden ayudarle a mejorar y cómo?
Bien, vamos a ver, no solamente estamos enfocados en los niños, también en los adultos. Eso también quiero dejarlo claro.
Sí, es muy importante, es muy importante porque muchas veces nos centramos en el fracaso escolar que puede estar asociado a la hiperactividad, pero luego los adultos también tienen...
No, es mucho más amplio y va mucho más allá que lo que es el fracaso escolar. Son muchas cosas más. Estamos hablando de conductas, estamos hablando de muchas otras cosas más. Uh-huh. Y el TDAH se puede presentar solo, como se puede presentar con mórbido, con otros tipos de trastornos asociados, como puede ser la dislexia, como puede ser un Asperger, como puede ser un autismo, como puede ser un problema de conducta, un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad crónico, un trastorno de fibromialgia, etcétera, etcétera. Ajá. Esto es muy amplio. El TDAH es bastante complejo, ¿no?
Entonces, ¿y en qué mejoran los talleres?
Vamos a ver, desde siempre, para que se pueda seguir avanzando, estos niños y estos adultos puedan mejorar en su calidad de vida, esto es un combinado, es decir, es la parte médica, que es la parte de la medicación, la parte terapéutica, que es la a través de terapia, bien por psicólogos, bien por pedagogos, bien por logopedas, etcétera, especializados en diferentes campos. Y después está la parte que es la que nosotros hacemos, la de los talleres, en la que se trabaja con estos niños, pues para que puedan adquirir una serie de habilidades y una serie de recursos para poder, bien mejorar tanto las habilidades sociales como su entorno familiar, su entorno escolar, como su adquisición de conocimientos. Entonces, todo esto es, ya te digo, es la unión de distintos campos o áreas, como quieras llamarle, que es la parte médica, la parte formativa y la parte socializadora. Estos tres campos son imprescindibles para poder que estas personas puedan realizarse y puedan llevar tener un nivel de vida y conseguir los objetivos exactamente igual que el resto de las personas.
Pues nos daría para mucho más que hablar y lo haremos en otra ocasión, Eva, pero hoy nos quedamos con ese trabajo que hacen y con la importancia de haberse unido esas familias con un problema común y buscando una solución. Han creado la asociación TDAH Salnés, han estado esta semana en el Mercado de Nadal de Vilagarcía, en la Plaza de la Independencia, y van a volver el 26 y 27 de diciembre. Animamos a todos los que puedan ir a ver si nos abren Vilagarcía y nos podemos mover para poder visitaros y conocer más de esta asociación.
Sí, porque la pena es que, pena es que nosotros tenemos socios de distintas comarcas y no han podido, que se previenen a los eventos que nosotros hacemos, no han podido acercarse. Claro. Y también decirte que quiero resaltar que en todos los, de nuestras insignias, por así decirlo, cada vez que hacemos alguna actividad, siempre hacemos un sorteo de algún producto donado por alguno de los establecimientos que colaboran siempre con la asociación, y en este caso, en Navidad, tenemos la clásica cesta de Nadal que todos los años nos dona el Centro Comercial Arousa, gracias a al empeño del empeño, ¿no? Al bueno, pues que siempre está dispuesto a echarnos una mano, a su director Luis. Y este día, nosotros vendemos unas rifas a 1 euro, y el día 27, que es el último día que vamos a estar, a las 8 de la tarde, si las inclemencias del tiempo nos lo permiten, haremos nuestro sorteo. La verdad te puedo decir que siempre le da un poco de vidilla, porque además lo hacemos muy dinámico, y para nosotros, aparte de esa parte que te decía yo, dinamizadora, social, inclusiva, en la que participamos con el resto de la sociedad, también recaudamos dinero, que este año, pues tal como se presenta el año para todos, es un año muy complejo, pues sí. Y que nos hace mucha falta para el sostenimiento de la asociación, para que perdure y podamos, seguir avanzando.
Pues estamos pendientes.
Con profesionales adecuados.
Claro, estamos pendientes de a ver a quién le toca esa rifa. Es una de las actividades que hace de la asociación TDAH Salnés para recaudar fondos y poder seguir ayudando a todas las familias de esta comarca. Hoy hemos hablado de esto con la secretaria y gerente de TDAH Salnés, Eva Silva. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y si no hablamos antes, felices fiestas.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de hacer visible lo invisible, de dar a conocer a TDAH Salnés, al colectivo TDAH Disléxico, y de vestir, como se suele decir, vestir de naranja al TDAH, y en este caso de naranja al Nadal. Gracias y, por supuesto, también felices fiestas para vosotros, y que el año 2021 pues venga cargado de buenas cosas. Que lo necesitamos, y sobre todo de mucha esperanza.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy te informamos, por un lado, que han aparecido esos cuadros que los nazis robaron a Polonia y que están en el Museo de Pontevedra. Historia de nazis en el día de hoy, según nos han informado desde la dirección del museo. Y ahora te vamos a hablar de ETA, porque un pontevedrés de 22 años ha sido detenido en Ourense cuando lo echaban de un bar donde llegó a agredir a un hombre, a clavarle un cuchillo al parecer, y lanzando consignas a favor de ETA y de Bildu. Esto pasó el festivo, el 8 de diciembre a las 11 menos 10 de la noche, ahí ya al límite del toque de queda, en Ourense. Según informó la comisaría provincial, este joven entró al bar y ya empezó así, a lanzar consignas en favor de la banda terrorista y del partido legalizado de Bildu. En ese momento se encontraban varias personas dentro y le dijeron que se fuese. El hombre hizo caso omiso y, al intentar sacarlo del local, sacó, al parecer, ya decimos, un cuchillo y empezó a golpear a uno de esos hombres. Se escapó corriendo y la víctima sangraba por la cabeza por las lesiones que le había producido. Los agentes empezaron la búsqueda y encontraron a este joven pontevedrés en una calle muy cerca del bar, con manchas de sangre, tanto en su ropa como en sus manos, por la agresión, y lo detuvieron como presunto autor de un delito de lesiones en un bar. Tienes más información a cargo de Juan Maceiras, desde Cope Ourense, en cope.es/Ourense. En nuestra web puedes volver a escuchar las entrevistas de esta jornada y, por ejemplo, que pues se nos ha colado y hemos confundido Rivadavia con Rivadumia. O sea, es que estas reuniones del comité clínico y tantas variaciones pues nos hacen perder la cabeza también a nosotros y pedimos disculpas por el error. El alivio de restricciones en Pontevedra se limita a Pontevedra, Poyo y Marín, que ahora se va a dejar también tomar algo en los bares en el interior, pero seguimos hasta las 5 de la tarde y seguimos cerrados. Y en Vilanova de Arousa, ahí también se bajan las restricciones. En cambio, en Rivadumia sigue la cosa como está, cierre perimetral y restricciones de aforos en todos los sectores, incluida la hostelería. Así que esos son los cambios que vamos a repetir una vez más y esperemos ya que sin ninguna errata, por favor, a partir de las 2 y 20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Porque ya decimos que en la capital, por ejemplo, pues hemos mejorado muy poquito los datos, solo bajamos un nivel de alerta y ese cambio implica, en lo que nos cambia la vida, es en que ya no solo podremos tomar algo en la terraza, sino que también dentro de los bares. Aunque el horario limitado se mantiene hasta las 5 de la tarde. ¿Todos estos cambios cuándo entran en vigor? A partir de mañana. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pues lo marcará el Diario Oficial de Galicia en la publicación que saldrá en las próximas horas para aplicar todas estas restricciones al resto de Galicia, incluida también nuestra área sanitaria. Desde mañana y pues el próximo martes se vuelven a reunir y seguro que algún cambio traerá en función de la evolución. Esperemos que todos los cambios sean a mejor, claro. Pero se está muy pendiente de cómo pudo haber influido el puente en el número de contagios. Así que en los próximos días, una vez nos vayamos alejando de estas fechas del puente de la Constitución, pues se podrán dar más contagios o no. La verdad es que tenemos que lamentar un nuevo positivo en las residencias de mayores, en la de Soremay, de Pontevedra, que ya suma 40 casos solo entre sus usuarios. Así que estamos muy pendientes de su salud y esperamos que todos se recuperen. Desde aquí, si nos escuchan en la radio, en COPE, muchísimo ánimo a todos y esperamos verlos muy pronto recuperados y dando un paseo, saliendo de la residencia o que los puedan visitar sus familiares. Lo deseamos de verdad. Al cierre de este tiempo de actualidad local, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, vamos a recapitularlo una vez más. Es el área de Pontevedra la que baja un nivel en cuanto a las restricciones y Vilanova de Arousa únicamente. De hecho, no acaba de mejorar la cosa en Vila García y por eso el Sergas está prestando mucha atención a qué pasa en Vila García, que no mejoran tanto como sus vecinos de Vilanova, que han dado un bajón en cuanto a casos espectacular. Así que también nuestra enhorabuena a todos los que están cumpliendo las restricciones y, pues como ha dicho el consejero de Sanidade, aunque nos abran un poquito más la mano, tenemos que seguir siendo responsables por el bien de todo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las 2, la 1 en Canarias.